8 de la mañana, 38 minutos, en estos momentos aquí en la ciudad de Posadas, aumentando la temperatura, muchachos, a preparar el bronceador. 26 grados 6 décimas, pronóstico dice caluroso, despejado. Para hablar un poco qué sucede con las estaciones de servicio, vamos a hablar justamente con el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio y Afines del Nordeste, Farouk Jalaf. Buenos días, ¿cómo estás, Jalaf?
Buen día, ¿cómo estás?
Bien, perfecto. Yo quiero saber cómo está la gente de las estaciones de servicio.
Bueno, nosotros en el interior no hemos padecido mayores diferencias, porque lo que migra es bastante poco, pero las estaciones que están próximas a la ciudad de Posadas son las que sufren las consecuencias más severas. Y con este nuevo incremento, el diferencial con Encarnación prácticamente vuelve a ser el mismo, así que en línea el IPC no ha servido para nada.
O sea, balance negativo para la provincia con el IPC diferenciado.
Sí, con el aumento de ahora, a eso me refiero. Con el incremento que hay ahora, se va a volver a notar la diferencia que había con Encarnación, que había disminuido, no se había eliminado, pero había disminuido bastante. Con esto va a quedar prácticamente como estaba antes, la diferencia. Y sin embargo se trasladó ese inconveniente a las estaciones más próximas a la ciudad de Posadas, que la gente que vive próxima carga directamente a Posadas, no carga las estaciones de Candelaria, de Santa Ana, de San José.
Exacto. ¿Lo escuchó al ministro Aranguren ayer cuando dijo que hay entre 3 y 4 aumentos de combustibles va a haber este año?
Sí, lo escuché. Realmente eso no depende de... no dijo que iba a haber incremento directamente, lo que dijo que se iban a estudiar en esa época, 3 veces al año, los costos. Si hubo modificación de costos, se van a meter en los precios, pero si baja el precio del barril a nivel local, imagino que puede llegar a quedar en un punto de equilibrio, porque el barril a nivel internacional están los $50 de promedio, 51 o 52, y en el local estamos pagando $60 el barril de petróleo.
Sí, bueno, lo que dijo era el planteo que para el 2018 se tenga el mismo precio que a nivel internacional.
Sí, bueno, esa es la idea, que baje $1 por mes, pensaban bajarlo durante este año, o sea, los $8 de diferencia que hay, más o menos 10, iban a quedar anulados para fin de año. Esa es la propuesta. Y los aumentos de costos serían en base a la inflación o a la devaluación del dólar, nada más. Si el dólar se va devaluando gradualmente, imagino que eso se irá aplicando en pesos, porque el barril de petróleo se paga en pesos, pero a la cotización del dólar oficial. Y si el dólar oficial subió en este último tiempo un 10%, probablemente es por eso que reclamaban un incremento mayor de un 12% ahora, y solo se les otorgó el 8% que ya estaba proyectado el año pasado.
Jalaf, cuando hablamos del barril de petróleo, ¿eso cuánto representa en litros de combustible después que venden?
Bueno, el barril de petróleo representa más o menos unos 170 litros, pero no es de combustible, o sea, se tiene subproductos, pero todo se aprovecha y todo se vende. O sea que el problema del barril de petróleo se plantea en que en Argentina se paga un barril de petróleo que le llamamos el barril de criollo, que está más caro que a nivel internacional para mantener en funcionamiento las inversiones en Vaca Muerta. Pero el problema del precio de los combustibles no es el barril de petróleo, porque si nosotros en este momento desagregamos los impuestos, nosotros tomamos la mitad del precio de los combustibles. El mayor costo que tienen los combustibles es la carga impositiva, que es un 100%. Hablan de un 55% porque lo hacen al revés. ¿Cómo al revés? Del precio de 20 pesos, dicen, claro, tiene 55% de carga impositiva y queda... pero no es así. El valor real del producto siempre se le aplica el impuesto. El valor real del producto es un 10 pesos. ¿Me comprenden? Perfecto. El valor del litro de nafta, el costo real, con el barril, kilómetros y todo, son alrededor de los 10 pesos. Y los otros 10 pesos es un impuesto, es un 100% de carga impositiva, digamos. Pero si sacan la tasa de los 20 para abajo, te da un 55%.
Perfecto. Bueno, sí, en ese sentido, yo creo que todos, ¿no? Desde el subsector hasta los sectores industriales de las medianas empresas, lo que piden es que bajen un poco el tema de las cargas impositivas, que prometieron que por lo menos lo van a poner en estudio este año.
Bueno, ya están bajando las cargas impositivas. Ustedes lo han visto, han hecho bajas significativas en algunos rubros de las cargas impositivas, pero realmente el gasto público que tenemos es tan grande que no se puede bajar de golpe. Pero lo que recalco en el producto de petróleo es el segundo producto que tiene carga impositiva más cara. El único que supera al combustible en carga impositiva es el cigarrillo. El cigarrillo tiene casi un 300% de carga impositiva, porque aumentó, ustedes recuerdan, hace 4 o 5 meses atrás, y en este momento las naftas, o sea, los combustibles tienen un 100% de carga impositiva encima, que es una forma de recaudación rápida. Nosotros no somos vendedores de combustible, nosotros vendemos impuestos.
Sí.
Es más, pagamos los impuestos por anticipado, y después los cobramos cuando se los cobramos al cliente, porque el combustible ya viene con el impuesto incluido. Entonces, además de tener un costo mayor, un capital de giro mucho mayor, tenemos que lidiar con toda esa parte económica y con los impuestos que se cobran sobre impuestos, o sea, tasa sobre tasa, que nos agravan más la situación económica de las estaciones. Por eso en el país, en estos últimos 15 años, cerraron prácticamente la mitad de las estaciones. Había 7.500 estaciones y quedan 4.000 ahora,
3.900. Sí, justamente estuvimos hablando anoche, con unos amigos que trabajaban en una estación de servicio, y dice que la persona dueña del lugar tenía otro rubro y decidió volver nuevamente a atender él, dijo, porque o atiendo yo o cierro.
Bueno, indudablemente las estaciones que se han mantenido son familiares. Es lo que nosotros planteamos en su momento al gobierno provincial y fue atendido. Las estaciones de servicio, por lo general, la que la atiende es un grupo familiar, y si no, el rendimiento no es suficiente. Si vos tenés todo el personal de afuera, el costo se te va muy, muy arriba, porque los costos todos se han incrementado, todo. Tanto el costo impositivo, el costo energético, el costo de los seguros, el costo de de los controles que hay que hacer permanentemente en las estaciones que te exige la Secretaría de Energía, el costo del contralor de los subsidios que ahora te lo cobran, que eso no tiene que ser cobrado, porque con toda una fiscalización del Estado. Si con todo el impacto que cobran no pueden fiscalizar la cantidad de combustible que van a vender, es el colmo. Pero todo eso es costo para el dueño de la estación de servicio, que no lo puede a veces modificar, porque tenemos un margen muy estrecho, como un 7,5% bruto sobre el valor del combustible.
Sí, tiene que ver eso, porque me hacen la pregunta acá, le agradezco a Rodrigo que nos escribía, el hecho de que muchas estaciones de servicios simplemente vendan combustible y no son antes, como antes, muchas de las estaciones. Esto especialmente se nota mucho en el interior de la provincia, que cerraron, por ejemplo, el kiosco que tenían.
Mira, el kiosco no rinde, es realmente un kiosco. Y no rinde porque el costo que tenemos para mantenerlo es importante. Nosotros lo mantenemos porque son exigencias de las petroleras, por lo general. El que tiene una bandera tiene que mantenerlo, y dentro de un sistema que ellos ya lo tienen estudiado, que puede rendir en capital federal por el sistema de venta, y porque la gente está acostumbrada a ir a cualquier hora y a comprar hasta convertirse para su casa. Acá no ocurre eso, y además el costo de mantenerlo es muy alto comparativamente con otras provincias. La energía eléctrica que hay en Misiones es carísima, y con eso no te da un margen de ganancia, sino que es un servicio más hacia el cliente, ¿me comprendes? O sea, no hay un beneficio significativo en un kiosco o en el shop, como le llaman normalmente, porque tiene que ser un negocio que tenga mucho movimiento para justificar eso.
Perfecto. Con este nuevo aumento del 8%, entonces quedamos nuevamente igual o peor que Paraguay y Brasil.
Sí, no, igual no van a quedar un muy poquito por debajo, un 4% aproximadamente por debajo del diferencial que había antes. Ya antes el diferencial era 5 pesos, por aproximadamente ahora quedarán en cuatro pesos probablemente, pero o sea no se ha logrado una mejora significativa para que la gente deje de cargar en prensa. O sea, el que carga en Encarnación, olvidémonos, no va a cargar combustible, usted lo sabe perfectamente. El que va a Encarnación va a comprar de todo, va a comprar comestibles, estado, elementos de construcción, electrónico, todo va a comprar frente porque está todo más barato. El problema es ese, la carga impositiva en el país es muy, muy elevada. El costo argentino es muy, muy elevado. Entonces, todo eso trae aparejado que la mercadería valga más. Y entonces, no podemos competir en igualdad de condiciones con Paraguay, que tiene una carga impositiva de un 10% nada más. Entonces, eso es difícil de sobrellevar. Y lo que habría que haber hecho probablemente es incluir el IVA en toda la provincia a un 10,5. Entonces eso sí habría ayudado a toda la provincia a tener un costo menor y que haya una actividad más significativa y que ayude a la economía local.
Sí, tengo una oyente que el otro día estaba muy atenta a lo que estábamos hablando, lo hablábamos con nuestro compañero de trabajo Gustavo Osuna, que hay, ¿por qué se da esta diferencia, me pregunta, de la calidad del combustible entre nuestro país y los países de frontera? ¿Hay alguna explicación?
Bueno, la calidad del combustible argentino es indiscutible. ¿Por qué es indiscutible? Porque siempre tenemos los rangos más elevados en calidad exigidos a nivel mundial. Las empresas extranjeras siguen exigiéndonos cada vez más, inclusive las estaciones de servicio en Argentina son modelos en muchos lugares del mundo, porque acá se avanzó muchísimo en la década del 90 en hacer estaciones muy modernas y que en la actualidad se están reacondicionando. Y el producto en sí tiene una calidad muy apreciada por todos y el único inconveniente que suele haber ahora es cuando tiene un biodiesel de más en el gasoil, que suele plantear algunas obstrucciones en las bombas inyectoras. Pero las naftas son de primera línea y compiten con cualquiera de todo el mundo, cualquier producto del mundo.
Sí, por eso nos contaban el día que estábamos hablando de los combustibles, de un taller mecánico muy conocido aquí, que tuvieron cerca de 20 y pico de casos de problemas en la inyección electrónica de gente que se fue y se cargó combustible en Paraguay.
Indudablemente que sí, porque los niveles de control en Paraguay son muy relajados. O sea, no hay un control estatal como el que tenemos nosotros, ni hay un control de las mismas petroleras. Nosotros no nos controla tanto el Estado como las petroleras. Las petroleras exigen al vendedor del producto de ellos normas de seguridad y controles permanentes, y te caen en cualquier momento, sacan producto de cada surtidor y lo mandan a analizar para que no se produzcan mezclas ni se produzcan alteraciones ni compras de productos de otras marcas y mantener la calidad del producto al público, ¿no es cierto? Cosa que no se hace a veces en estaciones que no tienen bandera.
Perfecto. Si te tengo que preguntar, que te arriesgues, que me digas cuál va a ser el futuro de las estaciones aquí en la provincia de Misiones, o cómo van a vivir este 2017.
Bueno, no creo que sea mucho más diferente que el año anterior, va a ser algo similar. Probablemente nosotros este año tengamos una actividad económica un poco mejor en el país, eso también va a repercutir en la venta de combustible. El problema de Posadas va a seguir persistiendo mientras esté el ITC con respecto a las localidades más próximas de Posadas, cosa que nosotros realmente no estábamos de acuerdo, que habíamos presentado un proyecto al gobierno provincial, al gobierno nacional, y que consistía en que se eliminara el beneficio del ITC del gasoil, que sí trae problemas, ya no un problema local, o sea, provincial, sino que es un problema regional, porque el que carga gasoil, carga 500, 600, 700 litros, son vehículos de larga distancia. Esa gente va a cambiar la logística y en lugar de cargar en su el lugar de origen o el lugar de llegada, va a cargar en Posadas. Y eso va a eliminar ventas para toda la región, o sea, el norte de Argentina, o sea, el Chaco, Corrientes, Misiones, Entre Ríos van a sufrir esas consecuencias, y ya están planteando a nivel nacional esta situación. Entonces nosotros pretendíamos que se eliminara el beneficio del ITC para el gasoil en Posadas y se ampliara el de las naftas a toda la provincia para no crear mayores distorsiones, porque la nafta no se carga en 500 ni 600 litros, y porque además las poblaciones cercanas a Posadas son Ixchangoy y Las Torres, que están casi a 100 kilómetros cada una de la ciudad de Posadas.
¿Tuviste oportunidad de hablar con la gente de las estaciones de servicio de Candelaria y de Santana?
No he tenido un juego personal con ellos, pero no hace falta porque ya es muy evidente y hay quejas notables de esto. Hubo en el año anterior, usted tiene conocimiento de que ese estuvo en vigencia hasta el año 2002, en que nosotros en una reunión con el presidente Duarte lo dimos de baja porque era innecesario en esa época, porque ya el combustible con DC y todo está a mitad del precio que en Brasil y que en Paraguay.
Sí.
Y se les amplió en esa época Candelaria, pues ahí Candelaria por ese motivo, porque corrían muchos riesgos de cerrar las estaciones, y en la actualidad van a seguir corriendo ese riesgo porque migra mucha gente que está próxima a Posada, migra a cargar en la ciudad.
Sí. Desde tu sector, ¿cuál va a ser la próxima reunión que va a tener la Cámara y de qué se va a hablar?
Bueno, la próxima reunión se va a plantear todos los acuerdos, porque yo estuve hasta en el Ministerio de Economía, estuve hablando con Frigerio, estuve hablando con el gobernador, ante la situación que se planteó y a ver si se puede encarar esto para que se corrija esa falencia que habíamos dicho, que sería beneficioso para toda la provincia en forma más pareja y no crearía distorsiones como las que hay en la actualidad, protegiendo las estaciones que están más próximas a la ciudad de Posadas y beneficiando al interior de la provincia también, porque nosotros no somos a la tercera y la cuarta, aunque estamos en el interior de Comprender. Somos la ciudadana de la provincia de Misiones, que es la misma y que tendría que tener beneficios porque es una de las provincias más alejadas de los centros de consumo. Inclusive el sur argentino, antes que se fuera el gobierno anterior, un mes antes le dio la eliminación total del ITC, de nafta y gasolina a todo el sur argentino, siendo que ellos tienen el mayor ingreso per cápita del país. Y nosotros, en el interior y el norte argentino especialmente, son los que tenemos el ingreso per cápita más bajo del país y somos los que tenemos el combustible más caro del país. ¿Me comprende? Y otras cosas. Nuestro costo para trasladar esa mercadería hasta los centros de consumo y hasta los puertos es mucho más elevado por ese motivo. Inclusive la soja plantada en la zona norte no se vuelve competitiva, que era muy competitiva, por el hecho del costo de traslado hacia los centros de embarque.
Sí, perfecto. Muchísimas gracias por tu tiempo.
No, encantado, buen día.
Así estábamos hablando con el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio y Afines del Nordeste, Farouk Jalaf, diferentes temas en cuanto a los combustibles, a la diferencia con las ciudades limítrofes que tenemos y muchas aquí en la provincia de Misiones, los automovilistas que cruzan a Brasil o Paraguay a cargar combustible porque es más barato, más allá del ITC diferenciado que en el balance no hizo la diferencia y los que pierden especialmente son los del interior de la provincia.